Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Red, con Débora Slotnitsky.
Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva emisión de En Red, el programa que hacemos todos los lunes a esta hora por Radio Cultura. No estoy sola, por supuesto, estoy con mis compañeros a quienes les mando un saludo enorme. Son Claudio Pérez, que está en la operación técnica, Natalia Medina, que está en la producción periodística, y este programa es producido por José Luis Sorci y Patricia González, a quienes les mando un gran abrazo. Bueno, hoy tenemos un montón de entrevistas, como siempre, a pesar del frío le ponemos toda la garra. Y lo más esperado del día de hoy, por decirlo de alguna manera, es el Hot Sale, que es el evento que organiza anualmente la Cámara Argentina de Comercio Electrónico para incentivar el e-commerce. Y en esta edición hay 12 categorías de productos y participan más de 1000 empresas. Ya comenzó a las 0 horas el día de hoy y se va a extender por varios días. Por lo poco que he visto hasta el momento, no hay nada grandilocuente. No hay grandes ofertas, no hay enormes descuentos. De hecho, la semana pasada en este programa estuvimos conversando con Gustavo Zambuchetti, que es de la CASE, y justamente hablábamos de esto, ¿no? Que los descuentos giran en torno al 15-20%, así que no hay nada para destacar por el momento. Recuerden, por supuesto, que si van a hacer compras por e-commerce, fíjense bien en la letra chica, sobre todo el tema de fechas de entregas y cuestiones vinculadas a la garantía y demás. También parece que es difícil poder comprar solicitando factura A, por lo que me han comentado. Este también es un punto muy relevante que deberían contemplar. Y otro tema es que tampoco tiene sentido que se apuren muchísimo en estos 3 días, porque todos sabemos que el Hot Sale termina durando una semana, con lo cual hay que pensar muy bien en lo que van a comprar. Mismo el tema de los precios, comparen, porque es habitual que las compañías aumenten los precios y sobre un precio elevado apliquen el descuento, con lo cual es lo mismo comprar el producto hoy o la semana que viene. Así que está muy bien esta iniciativa, pero siempre con recaudos y con precauciones. Bueno, vamos a presentar un poco los temas de los cuales vamos a hablar hoy, porque son muy diversos. Vamos a estar conversando acerca de los mitos y las realidades del teletrabajo. Ya sabemos que desde el inicio de la pandemia todo el mundo está teletrabajando. Ahora muchos han vuelto a la oficina, pero bueno, estos 24 meses o un poquito más también de experiencia nos han servido para entender mejor este modelo y qué va a pasar de cara al futuro con la modalidad conocida como híbrida, porque la gente, hay algunos que se entusiasmaron demasiado con el teletrabajo y no quieren volver de lunes a viernes otra vez a la oficina, así que vamos a estar conversando sobre este tema. También vamos a estar hablando acerca de recursos digitales para los contadores públicos que trabajan a diario con las herramientas de la AFIP, y vamos a estar conversando sobre esta problemática. Y también, por supuesto, vamos a contar acerca de una iniciativa de Fundación Telefónica Movistar Argentina para que el primer sitio web de la historia sea nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicancias tiene? Esto y mucho más vamos a estar conversando en la próxima hora, así que si les parece bien, vamos a un tema musical y enseguida regresamos. I miss the taste of the sweet life. I miss the conversation. Searching for a song tonight. I'm changing all of the stations. I like to think that we had it all. We drew a map to a better place. Y acá seguimos en Red, el programa que hacemos todos los lunes. A Claudio Pérez, que nos acompaña en la operación técnica, él sabe que a mí me encanta Maroon 5, así que me lo pone seguido. Muchísimas gracias porque me pone pum para arriba para hacer las entrevistas con todo. Bueno, como les comentaba recién, con el inicio de la pandemia, muchas personas que trabajaban de lunes a viernes en la oficina comenzaron a teletrabajar. Y la verdad es que en este sentido la pandemia marcó varios hitos en cuanto al ámbito laboral. El teletrabajo fue uno de ellos porque no todo el mundo estaba acostumbrado a eso. Incluso personas que se consideraba que era imposible que teletrabajen comenzaron a hacerlo, por ejemplo, psicólogos, gente de call center, entre otros. Ahora, con toda la experiencia acumulada en todos estos meses, es momento de sacar algunas reflexiones, balances, qué hay de mito, qué hay de verdad. Y para eso tenemos en línea a Patricio Fay, que es profesor y director del área de comportamiento humano del IAE Business School. Buenos días, Patricio, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás?
Gracias por sumarte. ¿Cuál es la reflexión, la conclusión que pueden hacer ustedes acerca de este experimento mundial, por llamarlo de alguna manera, del teletrabajo masivo?
Bueno, recién hablaste usaste unas palabras que me gusta mucho usar, que son los mitos y las realidades del trabajo remoto. Yo creo que hay mucho de mito y también hay muchísimo de realidad, y como bien decías, la pandemia disparó un modo de trabajar totalmente distinto. Yo trabajé mucho el tema porque de hecho yo hice un doctorado y lo hice en temas de equipos virtuales mucho antes de la pandemia, y la verdad que nunca había usado Zoom, por ejemplo, y de hecho tuve que hacerlo y adaptarme para poder trabajar de una manera distinta, ¿no? Entonces, me parece que el mundo realmente ha cambiado después de la pandemia, y que esto que llamamos trabajo híbrido, que es algunos días en la casa, algunos días en el lugar de trabajo, para los que pueden, obviamente, ya es una realidad. También el trabajo híbrido, cuando algunas personas están, digamos, en modo presencial y otros de modo remoto. Es decir, ha habido grandes cambios, pero estas palabras que estamos usando hoy en día, como por ejemplo trabajo híbrido, son palabras que muchos ya entienden. El asunto es que, obviamente, hay algunos que a lo mejor quieren trabajar de modo remoto, pero no pueden. Es decir, ahí lo que hay que ver es primero quiénes son los que pueden trabajar de modo remoto y quiénes no, y los que pueden, cómo hacer para hacerlo más efectivo, ¿no?
Hablando de los mitos, por ejemplo, ¿cuáles te parece que son los dos o tres mitos que existen en torno al teletrabajo?
Bueno, un mito, por ejemplo, puede ser que el trabajo remoto es menos productivo. Yo creo que en muchos sectores se ha visto que trabajar de modo remoto ha sido más productivo, porque si se trabaja, por ejemplo, para las personas que pueden de algún modo autoadministrarse, puede ser mucho más efectivo. Cuando hay que tener reuniones, por ejemplo, las reuniones de modo remoto pueden incluso ser mucho más productivas, porque sabes bien, bueno, si este es tu caso, pero en el mío muchas veces sí, estar en reuniones donde habla todo el mundo al mismo tiempo, difícil llegar a conclusiones. Trabajar de esta manera es como que incluso puede crear más orden. Después, otro mito, obviamente, es que todo el mundo puede trabajar de modo remoto. No es así. En algunos casos se puede y en otros casos no. Ahora, también es un mito el que todo el mundo tiene que estar todo el tiempo en la oficina. Ya hemos visto que aún en trabajos que requieren presencialidad se ha visto mucha adaptabilidad y mucha flexibilidad para generar esos horarios flexibles, no estar todo el tiempo en la oficina, sino incluso hacer algunas cosas que se puedan hacer de modo remoto.
Vos recién hablabas, como que también hay que combinar, por lo que vos estás comentando, hay que combinar trabajos, analizar tipos de trabajos y también tipos de personalidades, porque quizás ante un mismo trabajo una persona es muy productiva o le encanta el teletrabajo, y a otra persona que hace lo mismo le gusta más ir a la oficina, por una cuestión de personalidad quizás.
Exactamente, al cual como lo dijiste, yo creo que hay que ver qué tipo de tarea hay que hacer. Hay tareas, por ejemplo, que requieren presencialidad. Una persona que tiene que mover paquetes en un depósito tiene que estar de modo presencial. Además que probablemente no va a estar todos los días si se crean estos modos flexibles. Aún más, con todo el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, y los robots, que es algo que está llegando de manera impresionante, y en todo tipo de trabajos, desde los más sofisticados hasta los menos, también podría pasar que una persona pudiera, por ejemplo, trabajarlo y hacerlo de modo remoto, usando robots, por ejemplo, el tema de cómo acomodar paquetes en un depósito. Bueno, pero ese es otro tema para otro día de charla. Ahora, también es cierto que depende mucho, como decías vos, de las personas. Hay personas que tienen mayor capacidad de autoadministrarse y otras personas que a lo mejor tienen menos capacidad de autoadministrarse y necesitan la contención de lo presencial. Pero además de la habilidad propia, también hay un tema de salud personal, si lo podemos llamar de esa manera. Para algunas personas puede ser bastante duro el hecho de estar, por ejemplo, aislados. Entonces, lo que se está viendo hoy en día en diversos ámbitos, que es lo que está dejando esta pandemia, estamos tratando de entenderlo, es que hay personas que han sufrido más que otros el aislamiento, y entonces hay que también tener en cuenta no solamente la habilidad personal para administrarse, y también para hacer la tarea, sino también qué consecuencias puede tener, por ejemplo, el aislamiento en la salud psíquica de una persona, ¿no?
Sí, incluso hay que ver también puntualmente el entorno de cada persona que está trabajando. No es lo mismo una persona que vive sola y tiene que trabajar que otra persona que quizás tiene nenes de 2, 3, 4 años y tiene que trabajar, porque la concentración, la dedicación y todo es totalmente distinta.
Bueno, realmente creo que ahí creo que claro, somos todos expertos, porque vos estás diciendo todos los temas clave para esto, ¿no? Y me parece que todos hemos pasado por estas cosas. Hay personas que, por el lado de lo positivo, por ejemplo, el hecho de tener flexibilidad, de tener más tiempo en la casa, ha sido algo positivo. Y obviamente dedicar más tiempo a la familia también. Si lo ves por el lado negativo, puede ser que estés en una reunión de Zoom y te aparezca uno, como decías vos, uno de tus nenes y se cruce en la pantalla y, bueno, a lo mejor podés interrumpir una reunión. Que hasta lo podés ver lado positivo porque crea algo que, curiosamente, lo estuvimos viendo bastante en nuestros trabajos de investigación, cómo la falta de conexión emocional, por ejemplo, que se da a través de una pantalla, que es probablemente el tema más importante que se está viendo hoy en día al trabajar de modo remoto, puede de algún modo compensarse con esta posibilidad de poder encontrarse con, por ejemplo, familias, mascotas. Yo he estado en reuniones donde las personas, por ejemplo, presentaban a su perro, presentaban a su gato, obviamente la familia también, evidentemente, ¿no? Tener estos casos donde se cruzaba uno de los bebitos en la mesa de trabajo. Pero bueno, como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? El hecho de tener, por ejemplo, de no tener una condición, digamos, física en la casa adecuada para poder trabajar razonablemente, puede verse por el lado negativo también, ¿no?
¿Y qué opinás del modelo híbrido que aparentemente es el que va a quedar como dominante? Porque en el modelo híbrido combinamos teletrabajo con trabajo presencial en la oficina, pero sin embargo, si estamos hablando que las personas tenemos nos gusta o más un modelo o más el otro, en el modelo híbrido es como que convivimos con lo mejor y lo peor en simultáneo, en definitiva. ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que yo te puedo decir cómo lo veo, pero lo que también te podría decir es la realidad que se está dando, que por lo visto, no te lo digo porque no me considero un experto, he estudiado el tema, pero como una persona que también usa esto, ¿no?, para trabajar, yo creo que más que cómo lo veo, es una realidad que está hoy en día y tendremos que acostumbrarnos a esa realidad. Ahora, los esquemas híbridos, si preguntás, lo que hemos hecho es preguntar en nuestras investigaciones también con nuestros alumnos en clase, por ejemplo, los participantes de empresas que vienen al IAE. En general, la respuesta básica es, si le preguntás a una persona cuántos días quisiera trabajar de modo remoto en su casa, es la regla del 2/3. Es muy difícil que alguien diga todos los días en la casa, todos los días en la oficina. El 2/3 es la regla de oro. 2 días en la oficina, 3 en la casa o al revés. Ahora, yo creo que tenemos que acostumbrarnos porque esta es la realidad de hoy en día y es la realidad que va a venir además. Entonces, los esquemas híbridos son muy buenos porque por el lado de los pros, digamos, no los contras, sino de los pros, está el hecho de la adaptabilidad, flexibilidad, tomar como un premio el hecho de que uno pueda dedicarse a estar más tiempo en la casa, evitar traslados a la oficina, ahorro de gastos por evitar traslados, etcétera. Pero también por el lado negativo, hay que encontrar en este trabajo híbrido la posibilidad de realmente poder colaborar, comprometernos con el trabajo, hacerlo más efectivo, tener además la capacidad de poder trabajar con algunas personas de modo presencial y otros a través de la pantalla, evitando lo que a veces pasa, que es que se presta más atención a los que están de modo presencial y los que están en la pantalla quedan como frisados. Entonces, ahí los líderes realmente de los equipos tienen una necesidad de poder tomar conciencia de esto y trabajar de esta manera. Es decir, los que están en la pantalla no son unos dibujitos, un avatar de una persona, sino que es una persona real que está del otro lado de la pantalla. Entonces, realmente es una realidad poder trabajar de un modo híbrido.
Yo te tenés, como especialista en la materia, ¿tenés algún consejo final tanto para el trabajador como para la organización?
Bueno, el consejo para mí es que tenemos que realmente hacernos amigos de la tecnología, usando la tecnología que realmente nos funcione mejor. No soy un fanático, hiper fanático de la tecnología, no soy una persona que me gusta estar siempre en lo último, sino que uso lo que realmente me interesa. Y entonces usar bien la tecnología, aprender bien la tecnología y elegir cuál es la tecnología adecuada para cada uno, por ejemplo en el caso de las reuniones, supongamos. Y después lo otro es que tenemos que, tanto los que lideran como los que son liderados, digamos, crear una cultura del trabajo en equipos remotos, yendo a lograr mejores niveles de productividad en el trabajo y también, que probablemente para mí es lo más importante, tener esa, si querés, conexión emocional con las personas al trabajar desde modo híbrido, es decir, una combinación de las dos cosas. ¿Cómo hacemos para tener el trabajo bien hecho y cómo lograr esa conexión? Pues fíjate que diste recién un ejemplo particular, por ejemplo, un psicólogo o una psicóloga que trabaje de modo remoto, ¿no? ¿Cómo hace esa persona para poder tener la información, hacer las preguntas adecuadas? Pero además, ¿cómo hace esa persona para tener esa conexión emocional a través de una pantalla? Bueno, ese es el gran desafío y es la cultura que tenemos que lograr. Por eso, para mí, el hecho de hacernos amigos de la tecnología que usemos y usarla del mejor modo posible es clave.
Fantástico, muchísimas gracias Patricio Fay, profesor y director del área comportamiento humano del IAE Business School, por tus reflexiones y bueno, y a seguir todos atentos porque estamos como en un experimento mundial ahora con este sistema del trabajo híbrido y seguimos aprendiendo para ver cómo nos podemos adaptar mejor tanto organizaciones como colaboradores a este mundo laboral en lo que algunos llaman la nueva normalidad. Muchas gracias.
Así es, gracias a vos.
Adiós. Vamos a un tema musical y regresamos prontito.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Presenta este programa Naranja.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Estamos escuchando a Soda Stereo, un tema buenísimo que tiene ya unos cuantos años, pero las canciones de Soda Stereo son realmente clásicos del rock nacional y que se escuchan en todo el mundo. Me ha tocado estar viajando en distintas partes, en distintos países, y suena Soda Stereo, así que excelente. Bueno, tenemos más información vinculado con lo tecnológico, por supuesto. Una cosa súper interesante es una nueva herramienta que lanzó Google en Estados Unidos por lo pronto, pero que seguramente con el tiempo se expanderá a distintas latitudes como en la Argentina, y les cuento de qué se trata. Se llama Interview Warm Up, que en español significa algo así como calentamiento para entrevistas, y lo que hace es un software basado en inteligencia artificial que ayuda a que el usuario se prepare para ser entrevistados en varios roles de trabajos distintos. Entonces, todos sabemos que un momento súper estresante es cuando tenemos una entrevista laboral para ser seleccionados para ocupar algún puesto. Entonces, con este software, uno se puede ir entrenando. Por ejemplo, el software te pregunta, contame más sobre vos, cómo te ves de acá a 10 años, por qué tenés hijos, por qué no tenés hijos, y todas esas cosas que preguntan siempre en las entrevistas. Entonces, la inteligencia artificial, el algoritmo con el que está preparado Interview Warm Up, analiza la entonación, analiza si la voz está un poco tartamuda, la seguridad de la expresión y demás, y arroja luego algunos resultados para que las personas se puedan ir entrenando de forma ilimitada, ensayando hasta que le sale el discurso y las respuestas de forma súper precisa. Así que es súper interesante esta herramienta de Google que se llama Interview Warm Up. Bueno, y seguimos ahora con nuevas entrevistas. En este caso tengo el gusto de estar con Gabriela Russo, que es presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a propósito, ¿no?, de cómo los contadores públicos nacionales trabajan con software, como cualquier profesional, para sus trabajos cotidianos. Y en este caso, todos sabemos que la AFIP está lanzando siempre actualizaciones respecto a las normativas y respecto al uso de la página web de ellos. Y bueno, en relación a este tema, hace unos 10 días publiqué una entrevista en el diario La Nación, que la pueden leer, por supuesto, a un contador que desarrolló él mismo un software para poder facturar, para que los comerciantes minoristas puedan facturar más rápido que utilizando la página de la AFIP, porque la página de la AFIP requiere de muchos pasos y es lenta, y a veces los comerciantes no pueden dedicarle tanto tiempo al tema de la facturación. Ahora también, otro tema que tiene que ver con que la AFIP ha lanzado una serie de medidas vinculado al uso del website de la organización y al de sus sistemas en general, que quizás en vez de ayudar, complejiza aún más el trabajo que tienen los contadores públicos. ¿Es así, Gabriela Russo? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Débora. Un gusto. Bueno, sí, es así. La AFIP ha emitido un dictamen, en realidad una disposición, la número 74, hace algunas semanas, donde de un día para otro, a través de esta disposición, prohíbe el uso de herramientas automatizadas en relación a su página web, entre otras medidas, ¿no? Pero este es uno de los temas que más nos ha llamado la atención a los profesionales de ciencias económicas, sobre todo en estos tiempos donde, bueno, la tecnología ha evolucionado y nosotros también nos hemos adaptado a esta nueva realidad y nos hemos preparado e invertido, ¿no?, en este tipo de herramientas para poder trabajar mejor, para ser más eficientes, para poder cumplir con las obligaciones tributarias que cada vez son más y que nos llevan muchísimo tiempo, ¿no?
¿Qué es lo que está pasando con la AFIP? ¿Te parece a vos que lanza nuevas funciones o nuevas normas y demás, pero siempre parece que es más lo que complica que lo que ayuda?
Sí, muchas veces, como siempre decimos, ¿no?, este tipo de decisiones que se toman detrás de un escritorio sin conocer lo que pasa en la realidad, ¿no?, sobre todo los contribuyentes y de los profesionales que asesoramos a todas las personas prácticamente, porque hoy con tantas disposiciones, con el sistema tributario complejo que tenemos, cualquier emprendimiento pequeño, un pequeño comerciante, recién lo decías, un pequeño comercio que necesita facturar, requiere nuestro asesoramiento. Y en esa línea, la AFIP, además, a través de su página, hoy se presenta todo, no hay otra forma de presentar las declaraciones juradas, los regímenes informativos para pagar impuestos, sí o sí tenés que pasar por la página web de AFIP. Es decir, estamos obligados todos a usarla, no tenemos otro medio para pagar nuestros impuestos. Establece este tipo de limitaciones que están justificadas en realidad en cuestiones de seguridad informática del sitio web de la AFIP, del organismo, pero que son inconsultas, y entonces esto lleva de alguna manera a que paguen justos por pecadores, porque si bien es cierto que con el crecimiento del uso de herramientas tecnológicas ha crecido el ciberdelito, todos lo sabemos, los organismos tienen que trabajar para mejorar su seguridad informática sin afectar a los contribuyentes en este caso.
Algo llamativo es que en lo que es el mundo digital existen un montón de profesiones, además de los programadores, están, por ejemplo, los diseñadores de experiencia de usuario, que justamente se enfocan en que una página sea fácil de usar, rápida, que requiera la menor cantidad de clics posible, que sea amigable para una persona que ingresa por primera vez y tiene que aprender a utilizarla. O sea, son profesiones que se estudian, que están en las empresas y todo, y que parece que no están en la AFIP, que me imagino que tiene presupuesto para contar con este tipo de profesionales.
Bueno, mira, el tema de lo que es la página web y los servicios web de AFIP es un problema que vivimos a diario, los contadores principalmente, que no es de ahora, esto es de todos los años, de todos los días, porque si no pasa que se cae la página, está saturada, o por ejemplo estás interactuando con la página presentando una declaración jurada y a los pocos minutos te desloguea y tenés que volver a ingresar, con la pérdida de tiempo que eso genera y el estrés también, porque uno está trabajando y te saca de la página. Son problemáticas que deberían ir mejorando, invertir en sistemas, porque esto nos afecta. O fíjate que en enero, por ejemplo, que hubo una ola de COVID importante, hubo cortes de luz, ola de calor, nosotros solicitamos, por ejemplo, en ese momento la postergación de lo que es la recategorización del monotributo, y porque los problemas suceden cuando vos dependés de una página para hacer las presentaciones y no funciona, el organismo tiene que dar una respuesta. No puede ser que los vencimientos no se posterguen, porque el contribuyente no es que no quiere presentar, está imposibilitado por un problema externo. Entonces, estas son las cosas que deben mejorar. Ahora, por ejemplo, desde el Consejo, nosotros estamos solicitando la postergación de ganancias y bienes personales, que se postergó 10 días nada más, y dentro de esos 10 días tenemos dos feriados. Las aplicaciones se pusieron a disposición a mediados de mayo. Impuestos que son anuales, que esas aplicaciones deberían estar en marzo, abril como tarde, y las ponen a disposición en mayo, pero los vencimientos no se corren. Entonces es como que hay un... la balanza no está equilibrada en este sentido, y la verdad que lo que estamos pidiendo es que las aplicaciones y la página funcione correctamente para poder presentar en tiempo y forma las obligaciones tributarias, que es lo que va a permitir al Estado recaudar mejor y más.
Sí, exactamente. ¿Cuántos cambios y cuántas actualizaciones y modernizaciones se deberían hacer? O algo que vos comentabas, uh-huh, era que las nuevas leyes, por llamarlo de alguna manera, impiden la utilización de bots, que los bots son súper útiles como para agilizar el trabajo reiterativo, evitar errores humanos. Se está utilizando en todas las industrias para un montón de cosas, y para este caso puntual no se puede hacer.
No, ya te digo, se decidió esto de un día para otro. Nosotros enviamos una nota desde el Consejo solicitando una reunión para poder conversar sobre este tema con el organismo. Esa reunión se dio, les explicamos cómo afecta esto el día a día de los profesionales y de los clientes que asesoramos, y quedaron en analizar la situación. Hasta el momento no hubo ninguna respuesta, o sea que hasta ahora eso se dejó de usar. Hay un impedimento, y ya te digo, hay empresas que se desarrollaron en función de esto, que existen por este tipo de servicios. Es decir, que si esto no se destraba, van a tener que cerrar. Y profesionales que han invertido en estas herramientas para poder cumplir mejor con la AFIP, y que hoy es un costo que no van a poder recuperar.
Exactamente, bueno, es un tema para seguirle dando visibilidad, porque en última instancia nos termina impactando a todos. Así que muchísimas gracias, Gabriela Russo, Presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Gracias, Débora.
Vamos a un tema musical y regresamos pronto.
Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. To late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space? And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, yeah, now I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true. My bad habits lead to
tension ends when the good times start.
Seguimos en Enred, el programa que hacemos todos los lunes. Ya estamos con la última entrevista de la mañana y es un tema curioso y lindo al mismo tiempo, nostálgico por llamarlo de alguna manera. Y es que, como todos ustedes saben, el 17 de mayo fue el Día Mundial de Internet y a propósito de este día, Fundación Telefónica Movistar busca lograr a través de una iniciativa que el primer sitio web de la historia sea nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y para eso ha lanzado una campaña en redes sociales bajo el hashtag numeral el sitio 1155. Para hablar sobre este tema, tengo en línea conmigo a Lorena Andrenachi, que es responsable de comunicación de la Fundación Telefónica Movistar Argentina. Buenos días, Lorena, ¿cómo estás? Estás muteada.
Hola Débora, buenos días, gracias.
¿Cómo es que surge la idea de lanzar esta iniciativa?
Y bueno, buscábamos una idea para celebrar el 17 de mayo, que para nosotros en Fundación Telefónica Movistar siempre es una fecha clave, ¿no? Que da marco a todo lo que impulsamos, a la promoción de la cultura digital. Y buscando ideas y pensando qué cosa innovadora podíamos hacer, qué propuesta novedosa, se nos ocurrió esto, ¿no? Dar relevancia al primer sitio web de la historia, que es esta pieza fundamental que da inicio a lo que hoy conocemos como Internet, ¿no? Un espacio donde se puede compartir información, se puede educar, se puede trabajar, algo impensado no hace tanto tiempo atrás, que se fue, obviamente, fue magnificado durante la pandemia. Creo que todos tomamos mucho más conciencia del rol que hoy Internet y la digitalización tienen en la sociedad actual. Y bueno, investigando, explorando, nos dimos cuenta primero que este primer sitio web, que fue creado en 1990, curiosamente y mágicamente todavía sigue online, se puede visitar. Los invito a todos a que ingresen, la dirección es info.cern.ch. Y bueno, y como lo vimos que todavía estaba online, nos pareció que era una pieza icónica, importante, digamos, fundacional de lo que es la sociedad digital actual, que como tal sería lindo poder declararlo Patrimonio de la Humanidad. Sabemos que la UNESCO tiene este ejercicio, pero lo hace sobre espacios que son geográficos o situaciones culturales, pero nunca ha hecho o nunca ha declarado un sitio Patrimonio de la Humanidad siendo virtual. Entonces, bueno, sabemos que es una idea que hay que hacerla crecer para, bueno, que la UNESCO pueda llegar a darnos este privilegio, ¿no?, de poder conseguir que sea declarado Patrimonio de la Humanidad, porque entendemos que realmente cambió y transformó para siempre la vida de las personas.
¿Y ahora en qué cambiaría la situación si este sitio se declara Patrimonio de la Humanidad?
Bueno, entendemos que como cualquier otro tipo de sitio que está declarado Patrimonio de la Humanidad, tendría resguardos propios, tendría mayor seguridad y tendría también acceso a cuestiones que tengan que ver con la divulgación del espacio. Seguramente va a generar una estrategia totalmente nueva, porque no va a ser un espacio que se pueda visitar físicamente, y también va a ser algo novedoso para UNESCO, pero en principio lo más importante sería mantenerlo resguardado y que siga online, para que de verdad durante muchísimo tiempo pueda estar accesible para toda la gente que quiera conocerlo y explorarlo.
¿Han tenido qué tipo de repercusión en las redes hasta ahora con esta iniciativa?
Fue muy buena, Débora. La verdad que estamos muy contentos. La iniciativa se lanzó a nivel global. La lanzamos en conjunto con, bueno, Fundación Telefónica en España, pero también se replicó en toda la región, en toda Hispanoamérica. Nosotros, en total, hay 9 fundaciones telefónicas en ISPAM y la replicamos todos, también como todas las cuentas de la compañía, de Telefónica, de Movistar. Y bueno, la gente se sumó como muy contenta, todos recordaban o ponían en valor este sitio. Como vos dijiste, a algunos les dio nostalgia, recordaban aquellas primeras experiencias que tuvieron y cómo fue evolucionando también, lo innovador que fue, digamos, en un poco tiempo el desarrollo tecnológico de esta estrategia o de esta herramienta que es clave hoy para nosotros. Se han sumado personas referentes en la industria, pero también gente de, digamos, estudiantes, gente que se dedica al negocio del desarrollo tecnológico, pero también docentes. La respuesta fue como muy variada, porque de verdad que Internet también da acceso a todas las personas. Así que estamos muy contentos, tuvimos indicadores muy altos y bueno, ya estamos pensando los próximos pasos para poder hacer de que esta iniciativa realmente llegue a buen puerto y consigamos que la UNESCO la declare Patrimonio de la Humanidad.
¿Y cómo es el proceso? ¿Se requiere de juntar una determinada cantidad de firmas o hay que completar ciertos formularios hasta que la UNESCO proceda y le dé lugar o no?
Sí, no, en realidad hay que presentar un petitorio. Si seguimos las reglas de lo que sería la declaración de Patrimonio de la Humanidad de un espacio físico, se completa un formulario online, la UNESCO lo recibe, pasa por una instancia de evaluación y de consideración a través, digamos, de los equipos internos de UNESCO, y en un plazo que ellos determinarán se puede declarar o no. O sea, nuestro primer paso el 17 de mayo fue dar a conocer esta idea a la sociedad, poder contagiarla de estas ganas y ver si todos compartían esta idea de poder pedirle a la UNESCO que avance sobre este pedido. La verdad que estamos muy conformes con el resultado y entonces sí, ya estamos evaluando el siguiente paso, que sería completar el formulario. Y apenas lo hagamos, este petitorio lo vamos también a difundir.
¿Podés recordarnos nuevamente cómo es la dirección web para las personas que quieran ir a visitarlo?
Sí, es info.cern, es CERN.ch.
Perfecto. ¿Y qué posibilidad habría de convertir este website, por ejemplo, en un NFT? Es un token no fungible de los cuales se habla muchísimo ahora, que tiene que ver con declarar este producto digital, que obtenga un certificado de autenticidad o algo de eso. ¿O lo del Patrimonio de la Humanidad no tiene nada que ver con lo otro?
Yo creo que serían caminos complementarios. Nuestro pedido, nuestra acción va por poder declararlo Patrimonio de la Humanidad. Todo lo que este hito pueda traer, digamos, como agregado para poner en valor o preservar el sitio, va a ser bienvenido. Pero inicialmente nuestro propósito fue poder declarar a este sitio, que además sería el sitio 1155, porque hasta la actualidad hay 1154 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, y por eso usamos este hashtag para poder darle visibilidad a la iniciativa. Vamos por esa acción. Lo que traiga como complemento, como agregado, será bienvenido, pero por el momento nosotros estamos intentando que, bueno, que UNESCO tome esta idea, la analice, la evalúe y se anime también a dar este salto, porque en realidad también creemos que hoy la humanidad no está, la vida ya no es solo física, también es digital. Entonces los espacios también van a empezar a ser digitales y deben ser conservados en ese formato.
Sí, muy bien lo que decís, y más hoy en día quizás se está hablando tanto del metaverso y todo ese tipo de cosas, es como que la vida virtual no es una cosa sino más, ni es un poquito, puede ser una porción muy importante de la vida de todos nosotros. Así que muchísimas gracias, Lorena Andrenacci, responsable de comunicación de Fundación Telefónica Movistar Argentina, que está con esta iniciativa mundial.
Sí.
Para mundial, vamos a recordar que es mundial, para que el primer sitio web de la historia sea nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y todos pueden sumarse o apoyar esta iniciativa posteando algo en las redes con el hashtag el sitio 1155.
Muchas gracias, Débora.
Gracias a vos y, bueno, éxitos con esta iniciativa. Vamos a un temita musical y enseguida regresamos para despedirnos hasta el próximo lunes. De despedirnos y mandarle un saludo grande a toda la audiencia, a todos ustedes que nos escuchan a través de la web o a través de la página web de la radio, por supuesto, o a través de la radio de la forma más tradicional. Y bueno, estén atentos al hot sale, tengan cuidado, chusmen, compren, pero con calma. Por lo pronto estoy recibiendo montonazo de mails porque todas las empresas están bombardeando un poco y se hace difícil concentrarse con el trabajo cuando caen tantos mails de todos lados y con este apuro, ¿no? Que de la cuenta regresiva que ya se termina, pero bueno, calma, que van a tener toda la semana para pensar y para comparar precios y demás. Así que, como siempre, me despido saludándolos a ustedes y a mis compañeros, a Claudio Pérez, que está en la operación, a Natalia Medina en la producción periodística, y a José Luis Orsi y a Patricia González, que siempre están ahí al pie del cañón. Muchísimas gracias, que tengan una hermosa semana, y le paso la posta a mi amigo Damián Cantor con The Cantor La Justa. Hasta el próximo lunes.
Esto fue En Red con Débora Slotnitsky.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.